Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava, le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucho por compartir en este viernes 7 de noviembre del 2025. Encabeza la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la inauguración de la audiencia pública para la reforma electoral aquí en Toluca. Mantiene el gobierno municipal de Toluca a la seguridad pública como uno de sus compromisos centrales. Deciden paristas no entregar el edificio central de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Inician las obras de rehabilitación en Periférico Oriente, le diremos cuándo y hasta cuándo. Y acuerdan los gobiernos de México y Francia fortalecer sus relaciones en materia económica, de ciencia, seguridad y cultura. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco también a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en Ava P, siempre es un placer estar en constante comunicación con ustedes. Uno de los grandes temas centrales de la conversación que surgió este día en territorio mexiquense tiene que ver con las audiencias públicas que se realizan desde octubre pasado para saber cómo se hará la reforma electoral. Ahora, estas consultas, los foros, las mesas de discusión están vigentes, insisto, desde el mes pasado, y todo lo que se recabe en la materia será presentado a la presidenta de la República, es decir, al Ejecutivo de nuestro país, en enero de 2026. Joel Morales Bravo, ¿en qué términos se desarrolló este foro aquí en territorio mexiquense? ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, encabezó las audiencias públicas con miras a la reforma electoral. La Escuela Judicial, ante la presencia de Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y dijo:
celebro que estas audiencias sean un espacio plural, respetuoso, incluyente, donde todas las voces cuenten, donde todas las ideas se escuchen y donde todas y todos tendrán la oportunidad de expresarse para fortalecer nuestro sistema democrático. Este ejercicio ciudadano es en sí mismo una manifestación viva y latente de la soberanía popular.
Por su parte, Héctor Macedo, presidente del Poder Judicial, en la entidad, indicó:
nosotros vamos a participar en el 2027 con más de 450 cargos a elección. Entonces es importante que el Estado de México participe para verificar cómo se va dando la temperatura política respecto de la reforma y de la apertura de la elección judicial en el Estado de México.
Finalmente, Arturo Saldívar, coordinador de la Política y Gobierno de la Presidencia de la República, destacó que el Poder Judicial del Estado de México es un referente nacional.
Una propuesta de reforma electoral en la cual nos podamos ver reflejados todos y todas. Una reforma que no buscará favorecer a las élites, sino hacer cada vez más eficaz y efectivo el voto de todas y de todos.
Los resultados de las propuestas rumbo a la reforma electoral se darán a conocer en breve. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
A ver, son 14 temas muy importantes, vale la pena que los destaquemos esta noche: las libertades políticas, la representación del pueblo, los sistemas de partidos, financiamiento y prerrogativas, fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos, campañas electorales y preelectorales, la efectividad del sufragio, la regulación de la competencia político-electoral, número 8, la libertad de difusión de opiniones, la propaganda de poderes y organismos públicos, el sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero, así como el tema de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, requisitos de elegibilidad, inmunidad de funcionarios electos por el pueblo y consultas populares y revocaciones de mandato. Hay que participar sí o sí. reformaelectoral.gob.mx es la manera en que nosotros podemos hacerlo en línea para que todo esto que se recabe y que se le presentará a la presidenta en enero de 2026 tenga todo el valor y la vigencia posible. Porque hasta ahora, de acuerdo con la página que le estoy compartiendo, es, insisto, reformaelectoral.gob.mx, 4,063 personas han participado a través de la página web. ¿Y qué cantidad es este número comparado con los más de 100 millones de personas que estamos inscritos en el padrón electoral? Hay que participar sí o sí en estas consultas que se están haciendo porque, a propósito de participación y vida democrática, hoy por la mañana y durante la tarde sucedió algo muy importante en materia diplomática. Julieta Mendoza, me encantaría que nos compartieras cómo trascendió esta primera visita de Estado para la presidenta Sheinbaum. Buenas noches, Julieta.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, arribó la madrugada del viernes 7 de noviembre a la capital mexicana para sostener una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El mandatario fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en representación del gobierno mexicano. La visita de Macron tiene como propósito fortalecer la asociación estratégica entre México y Francia y conmemorar el bicentenario de las relaciones diplomáticas. Durante los encuentros se abordarán temas como la cooperación tecnológica, el comercio bilateral, el medio ambiente y la igualdad de género. Uno de los ejes centrales del diálogo será la solicitud formal de México para la devolución del Códice Azcatitlán, resguardado actualmente en Francia. Este documento histórico narra la migración mexica y el desarrollo político del Valle de México durante los siglos XVI y XVII. La agenda oficial incluye además una reunión con empresarios en el Club de Industriales, una cena en el Colegio de San Ildefonso con la comunidad francesa radicada en México y una conferencia de prensa conjunta. La visita de Macron refuerza el compromiso de ambos países por renovar su relación diplomática, cultural y económica de cara a 2026. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Enhorabuena para la diplomacia, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, porque fíjese que en contraste, en Perú, el Congreso declaró como persona non grata a la presidenta de nuestro país. ¿Qué pasó, Luis Argote? Buenas noches.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El Congreso de Perú aprobó este jueves declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que se consideró una inaceptable injerencia en asuntos internos del país andino. La decisión se dio luego de que México otorgara asilo político a la ex primera ministra peruana, Betsy Chávez, procesada junto al expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado en 2022. La moción fue respaldada por 60 votos a favor y 33 en contra y se suma a las tensiones diplomáticas que desde hace meses mantienen ambos países. Fernando Rospigliosi, presidente interno del Congreso peruano, advirtió que no se descarta la intervención policíaca en la embajada mexicana en Lima, donde Chávez permanece refugiada a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país. Fernando acusó al gobierno de Sheinbaum de desprestigiar a la nación peruana con declaraciones que, a su juicio, representan una clara intromisión. El gobierno peruano anunció la ruptura definitiva de relaciones diplomáticas con México mientras se evalúa la solicitud de salvoconducto para Betsy Chávez. Por su parte, la administración mexicana sostiene que el asilo fue concedido conforme al derecho internacional y que su prioridad es garantizar la integridad de la exfuncionaria acusada por delitos políticos derivados de la crisis institucional de 2022. Esta es la información. Regreso contigo.
Y desde entonces, tal como nos dice Luis Argote, desde 2022, la relación entre México y Perú se ha ido complicando hasta el momento que ya escuchamos esta noche. Y hay mucha información más que también ha trascendido en la agenda pública. Quisiera que conociéramos todos los hechos relevantes, como siempre, cada noche, a través de los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes fin de semana, 7 de noviembre del 2025. Clara Brugada convertirá a la Ciudad de México en una potencia digital. La jefa de gobierno y la presidenta de México impulsan en Tláhuac el futuro digital como inteligencia artificial.
En más información, trasladan al reclusorio norte a sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum. Se espera que el día de mañana Uriel N. sea presentado ante un juez de control para la audiencia inicial. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Bloquean por más de 8 horas la México-Toluca. Los manifestantes exigen a las autoridades avances en las búsquedas de sus familiares desaparecidos. En información internacional, el presidente de Bolivia, Luis Arce, es expulsado del partido oficialista MAS.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Este 7 de noviembre se mantiene el estira y afloja entre paristas y autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, porque se supone que para esta noche ya tendríamos que haberle estado dando cuenta de la entrega que se comprometieron a hacer los paristas del edificio de la Rectoría Mexiquense. Bueno, pues ¿qué pasó, Beatriz Espinosa? ¿Cómo estamos en este término? Buenas noches, Betty.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, aseguró que el diálogo continuará siendo el eje principal para atender las inquietudes y dar seguimiento a los procesos relacionados con la toma del edificio de rectoría, que se mantiene desde hace 6 meses. Zarza Delgado informó que este viernes representantes de la universidad acudirán al edificio histórico de rectoría, acompañados por personal del órgano interno de control y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el objetivo de explicar los procedimientos legales vinculados con la denuncia presentada por los hechos ocurridos el pasado 29 de julio. La rectora destacó que liberar el edificio es fundamental para procesos académicos y administrativos, incluyendo la entrega-recepción entre administraciones, lo que contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas. Además, recordó que la rectoría resguarda documentación clave de posgrado, investigación, control escolar y financiamiento científicos, y que por ser patrimonio cultural requiere mantenimiento urgente. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa.
Seguiremos atentos a lo que devenga de este tema. Sigue el diálogo entre paristas y autoridades mexiquenses de la máxima casa de estudios mexiquense. Pero estaba pensando precisamente en que también las autoridades de la capital mexiquense se comprometieron a seguir reforzando la seguridad en la capital del Estado de México, la ciudad de Toluca. Daniel Pérez, tienes más información. Adelante, buenas noches.
La seguridad pública se mantiene como un compromiso central del gobierno municipal, encabezado por Ricardo Moreno, con el objetivo de ofrecer a los habitantes condiciones seguras para realizar sus actividades y fortalecer la convivencia en la ciudad. Durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, destacó que a casi un año de gestión, los indicadores delictivos muestran una reducción sostenida, respaldada por datos federales, lo que posiciona a Toluca como una ciudad más segura. En paralelo, se llevan a cabo acciones de rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, como el Monumento a Cuauhtémoc en la Alameda Central, con el fin de conservar su belleza y reforzar la seguridad, iluminación y orden para las familias. Para garantizar el orden, la movilidad y la seguridad, el gobierno municipal implementó un operativo de reordenamiento en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo la Terminal, Mercado Juárez, Paseo Toyocan y el Centro Histórico, con la participación de 18 inspectores y 60 elementos de la Policía Municipal, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Con los detalles de esta información le pido que hagamos ya una primera pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Le agradezco a quienes nos escriben en las redes sociales Super Estéreo Milet Melisa con doble S en Abapé. Especialmente a Tito Tarántula, quien nos dice que qué bueno que estamos de regreso en este espacio informativo, también en las redes sociales. Muchísimas gracias, yo sigo atenta a sus comentarios y justo quiero compartirle a usted que me está escuchando mientras va en su automóvil, sobre todo si se dirige para la zona del Valle de México, que desde hace aproximadamente 15 minutos, el carril lateral de Periférico Norte en el tramo de Río San Joaquín hasta Avenida Primero de Mayo está cerrado. Esto va a pasar cada noche durante los próximos 40 días porque estos trabajos de rehabilitación que se están haciendo comenzaron en este tramo, insisto, tome nota, desde Río San Joaquín hasta Avenida Primero de Mayo, con todos estos trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico del carril lateral. Aunque la mayoría de los trabajos se prevé que se realicen por las noches, también habrá afectaciones durante el día por si tiene que transitar en esta zona del Estado de México, tome precaución. Algo que nos agarró desprevenidos, Joel Morales Bravo, es esta escasez de gas LP. ¿Qué está pasando con este tema, Joel? Porque filas larguísimas en las gaseras hemos visto durante las últimas horas, Joel. Te ponemos toda la atención. Buenas noches.
Problemas en la cadena de distribución está afectando y ocasionando desabasto de gas en el Estado de México y en especial en el Valle de Toluca, señaló Ildefonso Carrión, consejero de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, División Gas LP.
En semanas pasadas, al final del mes de octubre, entonces eso dificultó el paso de los transportes hacia esta zona. Sí. Y otro fuerte, pues los bloqueos carreteros que han estado teniendo fin en la parte que sale de Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí. Entonces, estos bloqueos carreteros sí nos afectan mucho por los procesos logísticos que tienen los empresarios de gas LP que la asociación representa. Y la parte más importante que hemos enfrentado actualmente, tú lo sabes, a partir de lo que sucedió en la Concordia, desgraciadamente, pues el gobierno federal nos ha puesto más regulaciones, más normatividad, y estos procesos logísticos nos llevan a tener que tener un poco de logística a destiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que el uso de poner a todas las unidades de reparto, a los autotanques, a las camionetas, el QR, lleva un proceso logístico que definitivamente lleva su tiempo.
Descartó que esta escasez sea una especulación para incrementar el precio del gas, pues está regulado y se publica semana a semana. Invitó a la gente a tener tolerancia y espera que a más tardar en un par de semanas la escasez de gas desaparezca en su totalidad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Mire, en este sentido, Joana Peña, gracias Joana por comunicarte con nosotros, nos dice que hace 2 días ella fue a la gasera, una gasera que está rumbo a Villa Victoria, y que ahí sí hubo gas, pero tuvo que formarse desde las 7 de la mañana y que la atendieron casi a mediodía. Estaremos muy pendientes de este tema, ya Joel Morales Bravo nos compartió todos los pormenores. Y sabe que también hemos estado muy atentos a esta operación caudal que se realizó aquí en territorio mexiquense para poder regularizar el abastecimiento de agua potable y la distribución. Bueno, pues el gobierno mexiquense informó que ya 13 pozos fueron liberados, 13 pozos comunitarios, porque se acreditó su legal posesión. Ahora, ¿qué está pasando, Julieta Mendoza, en Tlalnepantla? Porque ahí también se está reforzando esta capacidad para que la población no se quede sin agua potable. Julieta, te ponemos toda la atención. Buenas noches.
El gobierno municipal, en colaboración con el Estado de México y la Federación, construirá 5 nuevos pozos de agua para reducir la alta dependencia del sistema Cutzamala. Actualmente, el 70% del agua que consume el municipio proviene de esta fuente externa y la medida busca disminuir esta dependencia en un 20%, garantizando un suministro más estable para la población. El alcalde Raciel Pérez Cruz explicó que los pozos se ubicarán en zonas estratégicas donde la demanda es mayor y el servicio más irregular. Además, la administración trabaja en la rehabilitación de la red hidráulica y en el mantenimiento de los pozos existentes con el objetivo de optimizar la distribución y reducir pérdidas por fugas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el abastecimiento local de Tlalnepantla, complementando el agua proveniente del sistema Cutzamala, que actualmente llega al municipio con solo el 28.3% de su capacidad. La iniciativa busca reducir la vulnerabilidad frente a la contingencia y asegurar suministro confiable para los habitantes. Para Línea en Alta Tensión Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Perfecto, Julieta, muchísimas gracias. Ya en la recta final de este espacio informativo, Óscar Guerrero, estamos más que listos para que nos compartas todo sobre los deportes.
Esta es la información deportiva y arrancamos con el Mundial Femenil Sub-17, donde el pasado miércoles conocimos a las dos mejores selecciones que se disputarán el trofeo de la Copa del Mundial Sub-17 Femenil, encuentro al que buscaban llegar México, Brasil, Corea del Norte y Países Bajos, que se enfrentaron en la ronda de semifinales. En una de las series se enfrentaron las vigentes campeonas Corea del Norte contra Brasil. Las asiáticas venían de golear a Japón en la instancia previa y querían su segunda final consecutiva, cosa que consiguieron tras derrotar 2-0 a la canariña con doblete de Yuhon Yang, con uno de los goles por la vía del penalti. Del otro lado de la llave se encontraron México, que eliminó a Italia en penales con brillante actuación de Valentina Murrieta, para enfrentar a Países Bajos, que lograron su clasificación también por la vía de los penales en una remontada a Francia. El Tri y las neerlandesas ya se habían encontrado en la fase de grupos. Las mexicanas querían repetir la victoria por 1-0 que consiguieron al inicio del torneo, pero no pudieron levantarse del gol de Alina Tuzani al minuto 69, y pese a un par de jugadas peligrosas, quedaron eliminadas para que así Países Bajos vaya en busca del campeonato. Norcoreanas y neerlandesas se enfrentarán este fin de semana en Marruecos por el título del Mundial Sub-17 Femenil. Las de Asia van por su cuarto campeonato de la categoría, mientras que Países Bajos juega su primera final. Corea del Norte contra Países Bajos se enfrentarán este próximo sábado 8 de noviembre a las 13 horas 1 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico de Rabat, en Marruecos. De acuerdo con el portal oficial de la FIFA, la plataforma de streaming se encargará de la transmisión del duelo del próximo sábado, misma situación que en el mini tri femenil, que se disputará su lugar para estar entre las tres mejores del mundo de la categoría contra la selección de Brasil también el próximo sábado. Hasta aquí la información deportiva, informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Y antes de despedirnos,
el resumen de la media.
El resumen de la media.
Línea en Alta Tensión.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó la inauguración de la audiencia pública para la reforma electoral. Mientras tanto, el gobierno municipal de Toluca reafirma la seguridad pública como uno de sus compromisos centrales. En la UAMX, los paristas decidieron no entregar el edificio central de rectoría. Por otro lado, la escasez de gas LP provocó largas filas en distintos puntos del Valle de Toluca. Y atención, automovilistas, comenzaron las obras de rehabilitación en Periférico Norte. Hay que tomar precauciones. En Michoacán se realizó una marcha por la paz y la seguridad en Uruapan. A nivel internacional, México y Francia acordaron fortalecer sus relaciones en materia económica, científica y cultural. Desde Sudamérica, la Fiscalía de Perú solicitó la captura y prisión preventiva de la ex primera ministra Betsy Chávez. Y una buena noticia antes de decirle adiós: nació la primera águila real en el Parque Ecológico Sacango. Es un hecho histórico para la conservación. Y en los deportes, la selección mexicana sub-17 logró un triunfo clave ante Costa de Marfil en el Mundial. Hasta aquí
el resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en Alta Tensión.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Será un honor que podamos escucharnos mañana sábado en la emisión sabatina de Línea en Alta Tensión. Y le deseo que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.